Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia.
Fuera de Tiempo.
Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 89.9.
Estamos empezando un año nuevo en Radio Con Voz, con Fuera de Tiempo. Tenemos ya hace tiempo al nuevo presidente, al nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Estamos en un proceso de devaluación, de ajuste de shock, de inflación, como hace décadas no veía la Argentina, aunque por supuesto veníamos de una inflación ya muy alta, pero ahora pareciera que no hay ancla. Y todo esto, por supuesto, impacta en la sociedad y también repercute en la política. Tenemos hoy un invitado para estos diálogos de verano que vamos a iniciar hoy en Radio Con Voz, en Fuera de Tiempo, a un invitado de lujo, con mucha experiencia. Llevas 30 años trabajando en campañas políticas, asesorando gobiernos, y Argentina está en una situación inédita, por lo menos así lo piensan muchos. ¿En qué dirías que se distingue este momento de otros momentos? ¿En qué dirías que se distingue esta crisis de otras crisis?
Me parece que se distingue en... Me haces una pregunta complicada porque te iba a decir en la crisis de la política. Pero también en el 2001 hubo una crisis de la política. Yo digo, es un 2001 al cuadrado o a la exponencial. Es una situación parecida a eso. Pero igualmente en el 2001 vos tenías los partidos tradicionales, ¿no? Tenías el peronismo dividido en tres, pero estaba el peronismo. Tenías lo que luego sería el PRO y estaba el radicalismo, ¿no? Está bien, empezaba a emergir el PRO, el PRO uno podría decir, pero también uno podría decir que estuvo antes la UCD. Uh-huh. Aquí tenés un fenómeno diferente, acá no tenés los partidos tradicionales, ¿no? O sea, los partidos tradicionales pierden frente a un outsider, a un señor que dijo lo que ustedes hicieron durante 100 años, no sirvió para absolutamente nada, nos hundió como país, volvemos para atrás, 100 años para atrás, a ver si dentro de 30, 35 años, a veces dice 45, a veces dice 15, pero digamos 35 años, vamos a volver a ser fulgurantes en el mundo. Y bueno, y en un discurso donde yo diría que la gente no creo que la comprenda como tal, porque si haría un poco de historia se daría cuenta que nada de eso es cierto, pero que sí ha comprado el discurso de que la política solo se ocupó de la política, ¿no?
El que está hablando es Hugo Aime, encuestador, sociólogo, analista político, uno de los encuestadores, de los sociólogos que más conoce el peronismo. No debe haber dirigente político importante de los últimos 20, 30 años del peronismo, al menos, que no sepa quién es Hugo Aime, que no lo haya ido a buscar en algún momento para que lo asesore en alguna campaña. Gracias, Hugo, por venir a charlar esta noche afuera de tiempo. Y te quiero preguntar, porque vos estabas remontándote en la historia, ¿qué tiene Milei que lo diferencia de Menem? ¿No? Porque algunos dicen, bueno, Milei dijo lo que iba a hacer. Menem, después ya con su gobierno andando, dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Ahora, muchos dicen, lo dijo Toto Caputo, el ministro de Economía, en su primer discurso, vamos a hacer lo que la sociedad argentina nos autorizó a hacer, porque este proyecto, este tipo de programas, siempre tenían 5% de intención de voto. Acá, bueno, arrasamos, ¿no? Era un poco el planteo.
Sí, ahí hay una corrección, antes de meternos con Menem. Milei siempre dijo, vamos a hacer un ajuste y el ajuste lo va a pagar la casta. Uh-huh. No es lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, yo creo que el gobierno pega en giro en el aire y confunde las cosas. La sociedad votó que se castiga la política y no es lo que está sucediendo. Entonces estamos empezando a escuchar, digamos, algunas situaciones de, bueno, esto no es lo que voté, esto no es lo que yo esperaba. En un proceso en donde obviamente el gobierno, que está con un nivel de yo digo un 50% de aprobación, lo debe estar manteniendo. Yo tengo estudios de hace 15 días, así que no puedo decir, no sé hoy exactamente, pero estimo más o menos esa situación. Pero Menem era otra cosa. En primer lugar, Menem tenía un partido político detrás, fuerte. Tenía diálogo político con la oposición. Generó el proceso de unidad nacional. Quiero decir, fue y se abrazó con los que lo metieron preso. Si no generó ninguna grieta, ni insultó a nadie, realmente se dedicó a perdonar a todos. Se había peleado con Cafiero en la interna, fue, digamos, se armó un gabinete donde estaban los dos sectores. Digamos, estaba Manzano y estaba Bauzá, digamos. Hay mucha gente que no debe saber quién era Bauzá. Pero uno puede decir, bueno, estaba Manzano y estaba Barra, por ejemplo. Sí, ¿no? Esto no es, y además el proceso de reforma que encara Menem lo encarna después de haber logrado la estabilidad económica, no antes.
Sí, que le costó mucho a Menem porque está olvidado en el tiempo, y leía alguna nota hace no tanto, por ejemplo, de Eduardo Levi Yayati, dice las lecciones olvidadas del primer Menem. Tardó 2 años Menem en estabilizar la economía.
Es que me parece que acá hay otro tema que me parece que hay como una gran confusión. Menem, al primero que le da el Ministerio de Economía es al grupo Bungiborn. O sea, con la idea de que en la Argentina había una burguesía nacional, y sí, así como Perón se lo dio a Helvar, él se lo daba al grupo Bungiborn, diciendo, si esta gente es la que más se ocupa del mercado interno, en realidad se va a ocupar de desarrollar el mercado interno, el desarrollo de la producción y el trabajo. Bueno, eso falló. Es decir, cuando le falla a Menem, después avanza el plan liberal, digamos. Pero primero viene Cavallo, sí, con el plan de estabilidad. Antes vino el plan Bonex. Y además Menem estableció, desde el punto de vista social, una alianza entre los sectores altos de la sociedad y los pobres, ¿no? Porque eso es lo que le permitió la convertibilidad. Tuvo, digamos, el repudio total de los sectores medios. Pero había una idea que no tiene que ver con
eso. Eso lo tuvo Milei el 19 de noviembre. Esa alianza, si vos querés, transclasista. Tuvo voto abajo, tuvo voto arriba. Ahora el desafío que tiene es sostener eso, y claro, con esta agresión, digamos, que se despliega desde el poder, donde ganan, ¿no?, sectores de alta rentabilidad, donde son beneficiados grupos empresarios muy importantes, y la inflación pega en la base social, va a ser muy difícil que pueda mantener esa alianza que yo creo que la pudo constituir en la elección. No sé si vos coincidís con eso.
La constituye en la elección, pero Menem la tuvo todo el tiempo, esa alianza, ¿no? La mantuvo todo el tiempo. Por lo menos, no todo el tiempo, la tuvo hasta el 95, ¿no? Que cuando él dice en su campaña electoral, ahora le toca a los pobres, ¿no? En el 96 ya nadie lo había votado porque obviamente tenía 18% de desocupaciones y empezaban los problemas económicos que estaba generando la convertibilidad. Pero yo no se me ocurre, digamos, que haya una regresión. El planteo, yo quiero el desarrollo de la burguesía nacional, que en su momento planteó Menem, con voy con un liberalismo a ultranza, que es lo que plantea Milei. No es lo mismo. Porque si no estaríamos diciendo, porque los dos están haciendo la reforma del Estado. Bueno, esperá, pero no estamos hablando de lo mismo. A mí me parece que es un error hablar de Milei como Menem, que es un error hablar de Milei como Trump. Me parece que se están como cometiendo errores conceptuales que en algún momento se van a corregir, ¿no? Pero que en este momento es como que todo vale.
Sí, ahora te voy a preguntar por Trump, porque vos también conociste muy bien ese proceso de cerca, lo seguiste con mucha atención la emergencia de Trump, Pero ¿qué estás viendo de este tiempo de gobierno de Milei, que obviamente ya generó mucho rechazo? ¿Qué está tratando de hacer Milei? ¿Tiene claro lo que está tratando de hacer? ¿Cómo lo interpretás? Bueno, visto las medidas que tomó, las iniciativas que tomó en este tiempo.
Yo creo que Milei cree absolutamente en lo que él plantea. Y que él cree que la gente le votó el ajuste, votó la reforma del Estado, votó terminar con la vieja política. Y ha decidido avanzar con esto, sabiendo, yo creo que él tiene claro, que tiene 3 meses para esto. O sea, que si el ajuste continúa, las cosas se le van a complicar. Por eso yo creo que él apura todos los tiempos, ¿no? Cualquiera se da cuenta de eso, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que vos pegás un ajuste, hay momentos que la gente dice, pará, salgo con la cacerola. Entonces, antes que pase eso, él necesita que baje la inflación. En el planteo de Milei y de una parte de los economistas, uno está escuchando de que en teoría la inflación va a bajar, no sé, va a llegar a un dígito en abril, en mayo, ¿no?
Ambiciosa sí, meta, ¿no?
Bueno, pero digamos que... Pues yo veo que acá hay dos hipótesis. Esta hipótesis de Milei y un grupo de economistas que reafirman esta idea, y otra cantidad de economistas que dicen, no, mira, esto no va a pasar, con esta inflación vas a tener que volver a devaluar, empezás de vuelta, esto sale mal, ¿no?
Eso ya está latiendo, esa posibilidad cada vez más fuerte. Digo, en cuestión de 10 días cambió el escenario si uno toma como referencia la brecha cambiaria, la famosa brecha cambiaria, que con la fuertísima devaluación de Milei se había reducido.
Está bien, pero vos lo lees a un CEWATCH. Sí. Y CEWATCH te diría esto, ¿no? La culpa la tiene, son todos ajustes, o sea, son todos ajustes que tiene la culpa Massa, y esto se estabiliza en poco tiempo, ¿no? Y algún el socio, no recuerdo el nombre de Rodríguez, en el CEMA, también hoy sacó un artículo en el Cronista Comercial diciendo exactamente lo mismo. La inflación baja porque están siguiendo un poco lo que dice Cavallo. Claro, Cavallo está diciendo, en realidad... Posiblemente, podría llegar a suceder, dice Cavallo. No afirma que vaya a suceder.
Dicen,
¿no?,
que está muy activo Cavallo predicando en privado sobre empresarios, sobre actores del poder, diciendo esto va a salir bien, ¿no?
Claro, bueno, está bien. Puede decirlo.
Se siente reivindicado, por lo menos en el ideario.
No, claro. Porque además, objetivamente, en los primeros años le salieron bien. Después, no, digamos, pero siempre quedó claro, hablando de Menem, que una cosa fue Cavallo con Menem, que cuando se peleó con Menem su estrella bajó, fue con De la Rúa y no. Y quedó claro que es un problema de la economía, es un problema del poder político, no de plan económico.
Bueno, ahí, bueno. Ahí venimos del frente de todos, ¿no? Donde terminaste con un ministro con mucho poder político, candidato, que pudo unificar al peronismo.
Pero perdió.
Sí, porque no resolvió el problema de la economía. Entonces no le alcanzó el poder político, ¿no? Yo creo que están más entrelazadas las dos cuestiones.
No me queda muy
claro. Me inspiro en Remeslenikov, que dice, bueno, la política se despreocupa de la economía hasta que la economía estalla y ahí vienen a pedir soluciones.
Sí, está claro, pero vos fíjate que Massa no pudo resolver el conflicto del frente de todos. O sea, el conflicto Cristina-Alberto, él no lo pudo resolver. O sea,
pero si no volaba una mosca, cuando Massa era ministro no volaba una mosca.
No volaba una mosca, era una cosa, que él tuviera... la voluntad del conjunto del peronismo detrás, yo lo pongo entre paréntesis.
No pudo, no lo dejaron.
Y no sé, digamos que 2 o 3 semanas antes del proceso electoral, de la elección definitiva, faltó nafta en la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay teorías conspirativas, dice la Cámpora, Cristina...
Yo no tengo ninguna teoría conspirativa, yo estuve hablando con una persona que me dijo exactamente lo siguiente... Mira, Hugo, ¿vos qué tenés en tus encuestas? ¿Qué hay? Yo le dije, mira, hay balotaje entre Milei y Massa. Creo que fue 2 o 3 semanas antes de la primera vuelta. Y la contestación fue, vos estás absolutamente equivocado, Milei gana en primera vuelta con 40 puntos. Y yo no te puedo decir quién es la persona que me lo dijo, pero yo te diría que era una persona muy cercana a Cristina Kirchner.
Sí. Pero...
Y no me pareció casual que si vos suponés que vas a perder la elección o querés que se pierda la elección, que falte nafta.
O sea, claro, vos decís, Massa perdió porque Cristina le jugó en contra, sería. Perdió la elección por 11 puntos porque Cristina le jugó en contra y le generó el desabastecimiento desde la Cámpora.
Yo no sé si Cristina,
desde YPF, ¿no? Desde
YPF. Si Cristina o algunos dirigentes no convencidos de Massa, ¿no? Porque para ser justos con Massa, yo creo que él tuvo audacia en el sentido de plantear y decir el país está por estallar, yo voy de ministro de Economía, pero uh-huh. El discurso político de Massa fue casi el mismo discurso de 2013 y 2015. Uh-huh. Quiero decir, desde el punto de vista de su concepción de la Argentina, de qué sí. Hay que hacer, ¿no? Con sí. El capital, con el trabajo, con las relaciones internacionales. Ahí, y yo, hay sectores del kirchnerismo que, mi punto de vista, no, nunca estuvieron de acuerdo.
No lo terminaron de digerir, pensás.
Es más, te diría, si vos pensás cómo fue la campaña de Unión por la Patria, el mismo nombre te explica que esa campaña no era para Massa. Porque esa campaña siempre estuvo pensado para Guado de Pedro. Porque Cristina, ¿qué decía? ¿Quiénes tienen que ser mis sucesores? Bueno, los hijos de la generación del 70.
Pero duró dos rounds Guado de Pedro.
Duró dos rounds, pero hubo sucesos, digamos, que yo tuve la suerte de conocer. Fue un, digamos, la yo diría, Massa fue candidato a presidente hasta el jueves al mediodía el candidato era Guado.
Sí, claro. Estaba
ratificado. O sea, eso cambió a la noche y tuvo claridad el viernes, ¿no? Que es cuando sí. Se anuncia. Entonces, después yo no puedo entrar en la psicología de los personajes, de por qué pasó, por qué no pasó. Pero hay que pensar que qué tenía que ver en la Argentina hablar del tema de la patria. Porque eso, digamos, cuando yo era militante político en los 70 y estábamos contra la dictadura, contra los militares, y entonces cantábamos patria sí, colonia no, obviamente, sí. ¿No? Porque estaba hablando de Onganía, estaba hablando de los 70. Ahora, ¿de qué tenemos que defendernos? ¿De qué patria? ¿Hay una potencia que nos da por invadir? No, o sea, eso no tenía, carecía de todo sentido desde el punto de vista de lo que le pasaba a la población argentina. Solamente podía estar pensado para los hijos de la generación de los 70. Eso es lo que yo
vos
creo.
A Massa lo conocés casi como si fuera un hijo político. Trabajaste mucho con él.
Trabajé hasta un determinado momento.
¿Qué actualidad le ves ahora? Dejemos por un segundo esa historia que sería para escribir un libro, la que estabas relatando recién. Pero digo, sí. Hacia adelante, hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves su actualidad política? ¿Cómo ves sus apariciones? Porque ya tuvo algunas.
Me parece que debe estar haciendo una elaboración personal de lo que sucedió y va a esperar que lo busquen, porque uno puede tener dos lecturas de Massa, ¿no? Yo, por ejemplo, que estuve en el extranjero hace poco en un congreso, decían, y fue un gran candidato, casi con 150 puntos de inflación, por 3 puntos no fue presidente, ¿no? Porque decían,
sí.
Hubiera sacado en vez de 36, sí. Sí. Decían 37, cuando no era, fue 36 y, sí. Y 36-7 por ahí. Y entonces hubiera hecho el milagro. Pero me parece que él está obligado a repensar, digamos, qué le pasó como ministro de Economía, qué le pasó en sus relaciones con Cristina, con Alberto, con esto que dijimos que él no pudo resolver. Y me parece que cuando él, por lo menos lo que está trascendiendo, ¿no? Que quiere estar armando una fundación y que está diciendo, yo estoy para acompañar en el pensamiento. Yo creo que es eso lo que en lo que anda Massa. A mí me parece que él y todo el peronismo tienen que repensarse. Porque el peronismo, cuando surge como un movimiento nacional, surge en términos de representar un sector social de los humildes dentro de un concepto de unidad nacional. Y bueno, pero eso, digamos, no es lo que sucedió con el peronismo en los últimos años, ni representó a los humildes en su totalidad, porque si no, no tenés 40% de pobreza, ni los pobres te votan, no, dejan de votarte en realidad, que ya te habían dejado de votar en el 2021, ¿no? Uh-huh. Y como no tenían candidato a quien votar, no votaron a nadie. Si hubiera estado Milei, lo hubieran votado en 2021. Y me parece que todas las fuerzas políticas, por eso todo el peronismo, tiene que repensar la Argentina y dentro de la Argentina, digamos, la Argentina en el mundo y dentro de la Argentina la nueva estructura social que hay, ¿no?
Quiero ir a hablar del peronismo ahora, de los actores que tienen un protagonismo importante dentro del peronismo, pero quiero volver antes a Milei y a la caracterización de Milei, porque vos decís hay mucha confusión. Hace unas horas nada más, Trump dio una entrevista en su mansión en Mar-a-Lago y dijo que Milei lo llamó él a Trump la noche del triunfo del 19 de noviembre para darle las gracias. No fue Trump el que lo llamó a Milei para felicitarlo como presidente electo, sino que fue al revés. Milei lo llamó, le dio las gracias porque dijo, bueno, que de alguna manera él era producto del camino o que había iniciado Trump. Y Trump dijo, bueno, algo así como que La Libertad Avanza es una adaptación local del movimiento MAGA, ¿no? Del trumpismo. Vos decís, no tiene que ver, no son parecidos.
A ver, uno podría decir, hay cosas que se pueden parecer. En la transgresión se parecen. En el cuestionamiento a la dirigencia política tradicional se parecen. En la idea de nación, no se parecen. Porque, digamos, Trump tiene una idea de defender a los trabajadores del centro de Estados Unidos, discute con el liberalismo, casi con los liberales, digamos, ¿no? Sí, porque ahí es al revés, que aquí discute con los demócratas el tema de los servicios. Vos acordate que Trump le dice a las empresas multinacionales, muchachos, ustedes sigan en China, que no van a poder vender productos acá adentro, así que vuelvan para acá. No veo que Milei está planteando
sí,
eso.
Sí, sí, obviamente, claro, es una variante proteccionista, por eso, nacionalista.
O sea, me parece que es diferente, digamos, el hagamos América grande nuevamente de Trump, es volvamos a ser potencia. Pero ser potencia es con la industria nuestra adentro y los trabajadores adentro nuestros. No veo que sea el planteo del presidente. A lo mejor estoy muy equivocado, pero eso no
son variantes de la derecha, eso sí, los dos. Trump y distintos tipos de derecha, obviamente.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que esa derecha en Estados Unidos termina representando un sector social
De trabajadores, digamos.
Y es cierto que hay un debate cultural. Y entonces, porque creo que Milei eso sí lo tiene claro cuando él dice esto es una batalla cultural. Y él la plantea como tal, ¿no? Si uno lee, qué sé yo, Alaje, uno se da cuenta de dónde vienen todas estas cosas. No a tu colega, ¿no? Sino sí, al filósofo. Sí. Y ahí, digamos, un lugar de donde se toman ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, yo lo escuchaba hace poquito a un asesor de él y te decían, bueno, la izquierda en Estados Unidos, decía, pero ¿la izquierda quién es? Obama es la izquierda, ¿no? O sea, entonces hay un pensar diferente de la izquierda y la derecha en Estados Unidos. Ahora, a mí me parece que si Trump viniera a la Argentina, hay cosas que diría, esperá, ¿estás por entregar las 200 millas del mar argentino? No, me parece que yo quisiera 400, ¿no?
Por vender YPF.
Claro, vender YPF. O que le querés entregar el litio a cualquiera, ¿no? Me parece que tendrías que tenerlo todo vos. O sea, el pensamiento de Trump tiende a ser ese, ¿no? Después uno puede decir, no me gusta Trump, no, me parece que no es suficientemente democrático. O sea, uno puede hacer todas las críticas que se pueden hacer, pero en la esencia me parece que estamos hablando de cosas distintas.
Escribiste hace unos días en el diario Perfil una columna que se llama Discutir hacia dónde vamos, que es justamente lo que muy pocos hacen, ¿no? En un escenario tomado por el corto plazo. Vos ¿Por qué elegiste ese título? ¿Es hacia dónde vamos con Milei o es un llamado a que la dirigencia se ponga a pensar hacia dónde hay que salir?
Porque me llama la atención. En realidad uno escribe, ¿no? Las ideas que tiene, sí. Pues dice, ah, ¿y qué título le pongo a esto? ¿De qué se trató lo que yo escribí? Y era una, en realidad lo mío es una descripción de que está claro lo que plantea el gobierno. Y tenés el peronismo, digamos, que dice esto no me gusta, pero no puede plantear un... No tiene un discurso alternativo que tenga que con visos de futuro. No le puede plantear a la sociedad. No es por acá, es por donde veníamos, ¿no? Como no se lo puede plantear, digamos, es...
Pero algunos lo plantean, porque dicen, Milei mintió, ¿no?
Parecía... Sí, no, pero una cosa, yo te puedo decir, Milei mintió porque el ajuste lo está pagando el pueblo y no la casta. Ahora, pero eso es un mensaje defensivo. El otro mensaje es, mire, la salida es por aquí.
Claro.
Y de eso no puede hablar nadie. No puede hablar el peronismo, no puede hablar el radicalismo. Entonces, lo que veo es, el peronismo, digamos, tiene un mensaje defensivo. Y hay los sectores del radicalismo que dicen, y mucho en lo formal no me gusta. Después sí cuestionan los contenidos, pero es como que se agarran de lo formal. No me gusta darles los poderes extraordinarios o que tenga... Ahí estaba leyendo un artículo, decía, bueno, no quieren por 4 años, se lo damos por 1. Y después vemos, ¿no? Uh-huh. Y y entonces es como que en lo público, como todos dicen, no, ¿cómo voy a discutir con el 56% de los votos? Entonces no digo exactamente lo que pienso. Aunque tacharían la mitad del DNU y la mitad de todas las leyes propuestas, ¿no? Pero es como... como que Milei los dejó mudos, digamos, los dejó sin discurso. Eso.
Está Hugo Aime charlando con nosotros acá en esta... temporada nueva de Fuera de Tiempo en Radio con Vos. Estamos iniciando un ciclo de conversaciones más largas. Tenemos un poco más de tiempo. No hay editorial en este verano. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Pity Álvarez, una presencia repetida, casi permanente en este espacio. Y después volvemos para seguir charlando con Hugo Aime, encuestador, analista, sociólogo, alguien con muchísima experiencia en política.
Que me quiere, tengo una casa, 2 perros, algunas guitarras, un auto, una moto, una familia, 2 amigos, creo que no necesito más nada, solo necesito uno más. Perdóname mi amor, no puedo estar sin ti, eres como un vicio para mí. Soy una tortura para ti.
Fuera de tiempo. Diego Genú.
Martes, 11 de la noche.
Radio con Voz.